Hola, César, ¿cómo estás? Un saludo a vos de la audiencia.
Gracias por atendernos, doctor. Disculpa la molestia y queremos saber un poco. Hay un llamado a como una mesa constituyente o un proyecto, un plan de llamar a constituyente. Hay muchos que dicen, muy bien, apenas asume ya se trabaja en eso. Otro dice que se está haciendo en forma desordenada al tercer día del mandato, al segundo día del mandato del nuevo presidente, de las nuevas autoridades. ¿Cómo comienza a ser una constituyente? ¿Cuáles son los pasos?
Bueno, el mecanismo de discusión de una constituyente es realmente llegar a un amplio consenso tras un debate con todos los sectores. Sí. O sea, el mecanismo escogido es ese, ¿verdad? Por lo tanto, es natural que de alguna manera un ministerio político trate estos temas. Si bien hay temas más acuciantes, tal vez, como la seguridad y otros, ¿verdad? Pero ya hay un pedido también ante la Cámara de Diputados al respecto para reformar la Constitución, si bien fue un pedido un poco oportunista de sectores vinculados al señor Carter en su momento,
sí,
de abogados vinculados a él, que organizaron una campaña de firmas en el interior del país con otros abogados, etcétera, etcétera.
Sí.
Realmente creo que si se pretende llegar a analizar a fondo una reforma constitucional, se debe abrir el debate. Hay mucha gente que opina que la solución a todos nuestros males va a ser la reforma de la Constitución. Mi opinión es que no va a ser la solución a todos nuestros males, pero tal vez podría solucionar algunos. Podría mejorar el sistema de asignación de magistrados judiciales, el sistema de enjuiciamiento de magistrados judiciales. Podría incorporar figuras favorables al empoderamiento de la gente, por ejemplo, la revocatoria de mandato del Poder Ejecutivo, de legisladores. Podría muchas cosas, podría hacer una función ejecutiva real al vicepresidente, ¿no? Como en Argentina, titulares de Congreso. Podría establecer selecciones en medio término para el Congreso, de tal manera que no entren todos una vez y salgan todos una vez como es ahora,
claro.
5 años, sino como en Argentina. Y después están los temas ya de interés de algunos actores políticos, como la reelección, por ejemplo. Podríamos entrar a discutir si sí o no la reelección, si es continua o alternada, y muchos otros temas importantes. Yo creo que claro que es llamativo que a 2 días iniciado el gobierno, 3 días iniciado el gobierno, se hable de esto, pero también es cierto que hace rato se viene hablando en la sociedad de este tema, y alguien tiene que llevar la tarea de discutir la constituyente. Otros hablan también de balotaje, que es interés de la oposición. Yo incorporaría también al debate la ley de lemas. O los lemas a la constitución, que en Uruguay ha servido muchísimo para evadir el mecanismo de las internas, que realmente las internas de los partidos tradicionales es el gran filtro para los buenos candidatos de esos partidos.
Sí.
Yo incorporaría también eso, el tema de los lemas, de manera que las elecciones internas ya no existan, sino que la gente vayan todas a las generales, y otros temas. Pero alguien tiene que empezar el debate, y yo creo que el Ministerio del Interior lo que está tratando de hacer es reacomodarse en el escenario político como lo que siempre debió ser y dejó de ser, ministerio sí, político por excelencia. Ahora, probablemente el debate deba estar en las cámaras del Congreso, centrado en las cámaras del Congreso, donde ahí se puede decidir una reforma o no. Y lo que veo es una suerte de convocatoria a hablar a todos los sectores políticos, una especie de brazo político del Poder Ejecutivo, que es el Ministerio del Interior, y veremos qué pasa. Ahora, ahí es un poco difícil siempre el diálogo, porque todas las organizaciones van a querer sentarse a dialogar con representación, y cuando están los organismos de representación política, están legitimados por el voto, y después están una cantidad de organizaciones, ¿verdad? Y también los grupos de intereses que van a empezar a moverse de acuerdo a esto,
claro.
Grupos de presión, grupos de tensión, que se pueden ver afectados o no con una reforma constitucional. Pero repito, a mi entender, y cuidado que la gente no vaya a creer que un cambio constitucional va a cambiar radicalmente la vida de nuestro país. Un cambio constitucional puede ayudar a que funcionen mejor ciertas instituciones, pero acá el factor humano es fundamental. Y obviamente se habla mucho de que un cambio institucional en la justicia podría frenar la impunidad. Bueno, eso también es un tema que tendríamos que verlo en el futuro, ¿no? Pero en principio yo no veo mal que se abra debate. No sé si la oportunidad al inicio de un gobierno con tantas cuestiones pendientes que deja el otro gobierno es lo ideal, pero sí también para una reforma constitucional lo ideal es que sea al inicio de un mandato. No sé si el momento para este gobierno, para los problemas que hay, sea este, para discutir el constituyente, pero sí es el momento a veces para poder analizar una reforma, porque si es a mediados o al fin de un periodo presidencial se ve como una oportunidad para ser reelecto, etcétera, etcétera. Eso es lo que te puedo decir a priori. A mí me toma un poco de sorpresa también este tema.
Claro, o sea, con la rapidez, de hecho. Hay dos cuestiones también que hay que analizar un poco. Está la reforma del Código Electoral también y la Constitución. La Constitución tiene definitivamente tiene algunas otras cosas que es lo que le faltaría, pero de ahí a que vayamos ya a comenzar a hablar de crear una constituyente, porque lo que tenemos miedo es que pasemos 4 años, 5 años otra vez en la misma cosa, perdiendo el tiempo y porque no cumplimos lo que dice la Constitución primero.
Claro, el temor es válido. Primero, hay muchos temas en agenda que son de clamor ciudadano evidente,
sí,
que se han manifestado ya con fuerza en algún momento, en otros momentos no. El de bloqueo de las listas sábanas. Ese es un clamor ciudadano. Sí. Yo recuerdo a la audiencia que hubo una gran manifestación cuando hemos votado que el famoso proyecto fusionado entre Patria Quería, el mío, de bloqueo en la lista sábana, y que la gente estuvo a la plaza frente al Congreso y que los que votaron en contra tuvieron que salir por la franja costera en ese momento, que estaba de tierra todavía, prácticamente porque la ciudadanía bloqueó la salida de los legisladores. Aquella oportunidad que fuimos invitados nosotros a la plaza para ser ovacionados los proyectistas y los que votamos a favor. Eso después fue muriendo, ¿verdad? Porque aprobaron un remedio de ley de desbloqueo que estaba mal justamente para después derogar, y hoy no hay ley de desbloqueo. Entonces, sí, eso por ejemplo está en la agenda ciudadana, eso puede mejorar muchísimo la calidad de representación política. Pero ¿qué pasa? A las cúpulas de los partidos tradicionales no les conviene ese proyecto, porque muchos de ellos van a quedar afuera, porque eso es un poder al ciudadano, a que por más que le pongan en las listas a los mismos de siempre, el ciudadano elija de la lista a quienes quieren en la interna y en las generales, otra vez. Entonces, claro, eso no les conviene a esas cúpulas. Después también la ley de financiamiento político, que está también ahí, que aprobaron una ley, una defesio, dejaron de lado también proyectos que hemos presentado al respecto y aprobaron una ley casi inaplicable, ¿verdad? Entonces, eso ¿por qué no se discute eso? Bueno, y probablemente porque no les convenga a los actores políticos de turno, ni los de antes ni los de hoy, porque si se hacía el bloqueo los de antes ya no iban a estar ahora,
sí.
Esa es la verdad. O el financiamiento, pues si se controlaban los fondos en su momento, probablemente yo no sé si hubieran llegado otros candidatos, ¿verdad? Entonces, esas son cuestiones fundamentales, pilares del proceso democrático que tendrían que tal vez discutirse con más fuerza una reforma constitucional. Después, otro tema, ¿cuántos artículos de la Constitución no están reglamentados? Te voy a poner un ejemplo que es importante también para el Ministerio del Interior. La ley de descentralización. Nosotros no tenemos ley de descentralización. La descentralización está declamada en la Constitución, pero nunca se pudo llegar a una ley. ¿Por qué? Porque la descentralización que plantean los diputados es exagerada, plantean casi un Estado federal con un proyecto de diputados. Entonces rebota en la Cámara de Senadores. Entonces no se puede crear una república unitaria, una república federal por ley. Pero eso, por ejemplo, es un artículo que está pendiente de reglamentación. La iniciativa popular no está reglamentada. Justamente hace unos meses me decía Robert Cano, actual viceministro de Educación, que estaban por presentar un proyecto al respecto. la ley de acceso a la información pública tiene unos años nomás, y con los pocos años que tiene, cómo ha cambiado el conocimiento de la gente, del movimiento, de la política, y cómo le ha dado poder al ciudadano. O sea, una cantidad de artículos constitucionales que no están implementados por la falta de reglamentación, una cantidad de leyes que no se aplican. Por ejemplo, ahora veo que el ministro de Juventud habla del servicio militar, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, yo le pongo a conocimiento que está la ley, creo que se llama el número 4013 del 2010, que reglamenta el servicio, la objeción de conciencia, y reglamenta el servicio social, que es obligatorio. Esa es una herramienta legal que tiene que poner en marcha la Defensoría del Pueblo, que preside el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, y que tiene que ponerse en movimiento para que se haga el servicio a la patria, el servicio social, que es obligatorio si se objeta de conciencia. Por ejemplo, es aplicar también leyes, ¿verdad? O sea, aplicar, reglamentar la Constitución, aplicar leyes que no se aplican, y mejorar el sistema político. Pero todo se piensa siempre en la madre de las leyes, que es la Constitución, en vez de pensar también en esto. O sea, no está mal hablar de reforma constitucional, pero estaría bien también hablar de reformas del sistema político para mejorar la calidad de los actores, que es lo que yo digo, el factor humano. Si mejoramos la calidad de los actores de la política, probablemente también vamos a mejorar el funcionamiento de otro organismo que seleccionaba magistrados, como Consejo de Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento, que hoy tiene representantes políticos. Pero ¿qué clase de políticos? De estos políticos que están en las cámaras, producto de las listas sábanas, producto de internas en los partidos, que son un poco controladas por órganos extrapartidarios, etcétera, etcétera. Y bueno, esto es lo que tenemos como consecuencia de estas leyes que tenemos también. Claro. Entonces, este es el tema que hay que discutir, aparte de la Constitución, que por eso te digo, no está mal, pero discutamos una agenda política amplia, más abarcante, ¿eh?
Claro, nunca va a ser el momento, definitivamente nunca va a ser el momento, porque acordate, doctor, que a fin de año, aunque ahora ya se habla inclusive, a fin de año, más tarde ya comienzan las campañas para las municipales del 2020, y la gente va a decir, no, ahora esto, no, hay prioridades. No sé más si la reforma de la Constitución es prioritaria el segundo o tercer día del inicio. Eso nomás es lo que preocupa, que no nos entretengamos otra vez, ya perdimos tanto tiempo. De hecho, yo soy de la idea que si uno se pone a leer la Constitución, en la Constitución está todo bien claro. Hay algunas cosas como la vicepresidencia, como bien decías, y la reelección, en todo caso, los temas principales, pero después el resto, está todo ahí.
Pero te digo, yo creo que la intención es poner como centro político del gobierno otra vez al Ministerio del Interior. Uh-huh. O sea, yo creo que es un objetivo estratégico del titular del ministerio, que no está mal, porque ya hace tiempo que venía manifestando esto, que es un ministerio político. Entonces, poner como centro político de discusión de los temas al Ministerio del Interior, descomprimir un poco al Poder Ejecutivo de eso, ¿verdad? Y que cumpla el Ministerio del Interior su rol. Eso no está mal. No sí. está mal debatir tampoco el tema constitucional.
Sí.
Lo que no sé es si es una prioridad para el país en este momento.
Claro, en eso coincidimos.
Yo creo que la prioridad para el país en este momento no es. Yo veo la educación y la salud muy desgastada, muy mal, ¿verdad? La educación pública muy mal, la salud pública muy mal. Yo creo que las políticas sociales han sido escasas en el gobierno saliente. En contrapartida, que las obras de infraestructura son muy vistosas. Sí. La política social muy escasa. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho eso. Centrarse en el presupuesto ahora, por ejemplo, hasta el 1 de septiembre, que el Ejecutivo tiene que remitir, como dijo el ministro de Hacienda, con muy buen tino. Ahora lo importante es el presupuesto. Y ahí vamos a ver al gobierno. ¿Qué quiere el gobierno? Me dicen algunos que quiere mucha mayor inversión en educación. Correcto. Entonces quiere decir que ahí iremos por la vía, pero vamos a ver qué números manda al Congreso.
Sí.
El proyecto de presupuesto. Ahí el Ejecutivo va a decirnos, queremos esto, queremos aquello. Y un Ejecutivo que asume el 15 de agosto está sobre la hora para presentar esto, porque los ministerios tienen que presentar su proyecto al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda tiene que reajustar todo el armado del proyecto y tiene que mandar al Ejecutivo para que el Ejecutivo remita. O sea, son pocos días.
Sí. Sí.
Entonces, eso, por ejemplo, es una prioridad. Yo creo que hoy los ministros, aparte de armar todos sus cuadros internos, en estos primeros días tendrían que centrarse en eso, y incluir el Ministerio del Interior, que es un ministerio donde está el factor del el tema de seguridad, ¿verdad? Si bien pasa por la policía y es un interlocutor o un intermediario entre el presidente y el comandante de la policía, el Ministerio del Interior, esos son temas trascendentales, ¿verdad? La relación con las gobernaciones, el Ministerio del Interior, la gobernación en las municipalidades, para poder ser el brazo político también de ellas y del Ejecutivo en esa relación, ¿verdad? Y claro, todo eso son temas fundamentales. Por eso digo, no sé si es dentro de las prioridades que tiene el país este tema, un tema tan importante. Pero sí, si vamos a hablar de momentos para reformar una constitución, tiene que ser al inicio de un periodo presidencial.
Sí, señor.
O sea, ahí tienen que empezar la discusión, y no como se pretendió hablar de enmiendas a mediados ya o fines de un gobierno con sentido oportunista, ¿verdad?
A la apurada.
Eso sí. Por eso te digo, convengamos, la agenda nacional tal vez no requiera en este momento una prioridad a la constitución.
Sí.
Pero si se va a discutir una constitución, un cambio constitucional, lo ideal es que sea inicio de un gobierno. Entonces hay que mezclar un poco todos los conceptos, ¿verdad?
Sí,
y hay que ver, porque como te digo, yo creo que los problemas de seguridad son muy acuciantes en Paraguay, los problemas de relación política también, la articulación con las gobernaciones en los municipios, yo sinceramente no veo que haya una buena articulación, que eso sí es tarea del Ministerio del Interior. Y que no se vino haciendo con mucha felicidad desde la aplicación de esta constitución. Tengo que decirlo, del 93 en adelante,
sí,
pocas veces el ministerio ha sido un ministerio político que ha articulado esa relación. Así que son prioridades, pero también entiendo que es una estrategia de poner como centro político del gobierno a el Ministerio del Interior, que es un cambio de rol ante la sociedad. Vamos a ver cómo se presenta, quiénes convocan, quiénes van, etcétera, etcétera, porque ahí está el primer gran problema.
Sí.
Aparte de los partidos, ¿quiénes? Los partidos, movimientos políticos, ¿quiénes, verdad?
Totalmente.
Y este es también un debate que tiene que trasladarse a las universidades, que tiene que trasladarse a los sindicatos, a los gremios universitarios, profesionales, obreros, etcétera, etcétera. O sea, el armar un debate constitucional es un debate muy amplio, abarcante y espinoso, diría. No es fácil. Y más aún que nosotros tenemos una constitución muy moderna y muy de vanguardia, cuidado, ¿eh? Con
sí,
todos los efectos de interpretación, sí, y de reacción que por eso tiene fe de rata. Es una constitución realmente muy buena, ¿verdad?
Completa,
no lo digo porque
completa.
Yo haya sido constituyente ni redactado, ¿verdad?
Sí, pero es completa.
Porque realmente el mérito no lo tengo tanto, yo era un constituyente muy joven, ¿verdad?
Sí.
Aporté muy poco lo que en ese momento, tenía 25 años, ¿verdad? Pero sí te digo que resiste cualquier crítica, incluso de los más feroces detractores. Ahora, sí reconozco que la mala redacción de algunos artículos ha posibilitado que la Corte interprete cualquier cosa, como esto de que hace hasta los 75 años, por ejemplo.
Claro.
Como esto de la declaración de certeza constitucional, que no está previsto en la Constitución en ningún código procesal. O sea, es cierto, esa facultad a la Corte de interpretar, y al interpretar una Constitución con errores de redacción, obviamente ha generado muchos problemas. Pero, y también la manipulación de los políticos, los órganos de selección y el enjuiciamiento del magistrado, que no estaba previsto que era político que vayan a fortalecer a sus estudios jurídicos metiendo la mano sobre la justicia, o fortalecer determinados sectores, como saltaron en los audios, ¿verdad? O sea, eso también escapa a la voluntad del constituyente y va a escapar a la voluntad de cualquier constitución.
Sí.
Entonces eso hay que entender, y acá lo que no hay que engañar a la ciudadanía es que una constitución va a significar que Paraguay se vuelva tenga una democracia ejemplar.
Sí,
no, señor,
sí,
puede mejorar algo, pero si no somos rigurosos en la selección de los políticos, si el electorado no hace valer su voto para posicionar a la mejor gente en la representación política, bueno, eso no va a ser. Y cuidado, una constituyente va a ser reflejo de lo que tenemos ahora, esta clase política, porque van a haber muchos actores políticos actuales que no van a querer quedar fuera. O sea, senadores y diputados que probablemente van a querer ser constituyentes, sí. Y van a querer hacer esa ley así. Entonces, probablemente hay que ver si la enmienda no es peor que el someto, como se dice. O sea, así, o de Guatemala a Guatepeor, ¿verdad? Sí, si va sí. A ser de Guatemala a Guatemejor, ¿verdad? Entonces no hay problema. Pero
¿quién garantiza?
Para ir para atrás, entonces mejor quedémonos con lo que tenemos.
Sí, señor. Doctor, te agradezco el sí. Tiempo, como siempre, muy amable.
Muchas gracias, un gran saludo a la audiencia.
Igual, hasta luego.